Pues la verdad es que terminan mostrando el ambiente que hay laboral, ¿no? Un tris pesado y con mucha fricción y, en fin, donde hay muchos grupos dentro del gobierno y naturalmente hay unos que hoy saben mucho y que son allí inamovibles y mandan la parada y que incluso pueden, en ciertos casos, aislar al presidente. Carlos Andrés Arias es analista político de la Universidad Javeriana de Bogotá y nos acompaña a esta hora de la noche muy amablemente. Le agradecemos muchísimo por estar aquí y tener paciencia. Yo sé que usted debería estar ya, Carlos, probablemente, no sé qué sé yo, en pijama, pero está aquí con nosotros. Se lo agradezco muchísimo, pero pues quisiera tener su punto de vista. Usted que le pone tanto, tanta lupa a estos asuntos, ¿qué le parece? ¿Por qué estamos hoy en medio de todo este revuelo con la renuncia de la ministra de Justicia?
Buenas noches, Juan Diego. Buenas noches a Paula y a toda la audiencia de W Sin Carreta. Voy a entrar a plantear tres o cuatro aspectos. Usted me dirá en cuál quiere profundizar.
Claro.
Arranco por el que muy bien desarrolla Paula en el BTR de la nota y es la forma en cómo se construyen las renuncias. Eso en psicología política se llama el estudio de los estilos lingüísticos. Básicamente, y sin carreta, significa analizar cómo están construidas semánticamente las frases y los párrafos. Y ahí uno puede encontrar no solamente lo que ya Paula ha dicho de que siempre le agradecen al presidente, sino hay algún hallazgo nuevo o hay un hallazgo nuevo que es el que yo le quiero presentar y es que en todas las cartas se enuncia, siempre se enuncia que hay una presión indebida o que hay una molestia asociada a la gestión de gobierno. Puede ser esa molestia asociada a la poca posibilidad de gestionar los recursos o gestionar autónomamente los cargos o en su defecto, como en el caso de la hoy ministra Ángela María, porque sigue siendo ministra según su carta de renuncia hasta el 1 de junio, porque hay alguien que está generando una presión indebida. Esta misma presión indebida se presenta en la renuncia del ministro Guevara, el ministro de Hacienda, se presenta en la renuncia de Susana Muhammad, y ahí es donde empezamos a encontrar un patrón de comportamiento y un patrón de gobierno, de patrón de comportamiento de gobierno de Gustavo Petro. Mi abuelita decía que lo que le dan a uno en el desayuno es muy parecido a lo que le van a dar en el almuerzo. Que más o menos como ya me pasa lo del Chapulín, que como es el desayuno, se sabe cómo va a ser el almuerzo. Y el desayuno nuestro era cómo gobernaba Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. Era la imposibilidad de crear equipos, de construir equipos que son absolutamente necesarios para el desarrollo de la gestión gubernamental. Y esto se está evidenciando en el gobierno nacional. Paula, creo que no me dejará mentir, o usted no me dejará mentir, pero en este momento creo que con la salida de Ángela María se rompe el récord de cualquier otro presidente en haber hecho cambios en su equipo de gobierno en un periodo de 4 años. Y eso que no hemos terminado, seguramente falta por salir Laura Sarabia, falta por salir otro tipo de ministros. Entonces, para cerrar, lo que se advierte en la carta, lo que se advierte en este tipo de ejercicios es, uno, que hay un estilo recurrente en la conforma en cómo se anuncian las renuncias, que deja ver que hay presiones indebidas y que no hay autonomía.
Claro.
Dos, que este recambio genera la imposibilidad de gobernar. Y tres, muy importante, que aquí no se pueden generar equipos y que para cualquier empresa privada, para hacer la analogía y cerrar, si no tenemos la posibilidad de que un vicepresidente de un área, como podría ser un ministro, desarrolle una gestión, pues es muy poco probable que otro
Sí.
vicepresidente en corto tiempo pueda llevarla a cabo.
Sí, profesor Carlos, pero ahora usted con eso que está diciendo me hace pensar en la escena que vimos hace poco en donde el presidente Gustavo Petro le pegó una paliza durísimo a Gustavo Bolívar y yo quisiera usted que ya ha analizado no solo las presidencias aquí en América Latina, sino ya tiene varios ejemplos, ¿existe otro perfil similar en donde se repitan este tipo de situaciones en donde la mayoría de funcionarios públicos, los más cercanos y los de más alto cargo, le están pidiendo de pronto un poco de atención o de comunicación al presidente?
Mire, en el caso de Gustavo Petro, pues es evidente el ministro de Educación que le dice, por favor, póngame atención, señor presidente, en uno de los consejos de ministros, y así vemos a muchos de ellos. Yo los invito a la audiencia. Hay un psicólogo que se llama Albert Meridian que plantea que la comunicación no verbal representa el 70% del mensaje. Y cuando uno ve los consejos de ministros, ve que muchos de los ministros o no los dejan hablar o deben asentir aunque no estén de acuerdo. Una de las comunicaciones verbales, no verbales más poderosas que yo he visto en este ejercicio, en esto de los consejos de ministros, fue la comunicación no verbal del exministro Diego Guevara, que cuando el presidente empezó a hablar y hacer un ejercicio retórico alrededor de los movimientos macroeconómicos, él se cogía la barbilla, bajaba la cabeza y asentía como la imposibilidad de estar en ese escenario. Con eso le quiero decir que creo que en su gran mayoría, a excepción del ministro Jaramillo, el ministro de Salud, nosotros vemos en el Observatorio de Redes Sociales y Psicología Política de la Universidad Católica y en el Semillero de Investigación en Comportamiento del Consumidor, hemos visto que lamentablemente son muy pocos los ministros que asienten afirmativamente, y esos ministros básicamente son los que terminan haciendo caso con muy poco criterio.
Bueno, pues es el profesor Carlos Andrés Arias de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por estar con nosotros y pues ayudarnos a entender pues cómo es esta forma de gobernar del presidente Gustavo Petro ya con 55 ministros. Muchas gracias, profe.
Con muchísimo gusto y espero que siga este programa tan chévere que es Sin Carreta. Chao.